Hora 25 de los negocios, con Pepa Bueno y Javier Ruiz.
Hoy, jaque a la temporalidad en el empleo.
Vamos a penalizar y vamos a establecer una tasa para las bajas que se den de contratos. Estamos estudiando exactamente cómo hacerlo para que sea eficaz y no afecte a quien no tiene que afectar, pero esto es algo que no debemos aceptar.
Es el ministro de Seguridad Social anunciando hoy una penalización para las empresas que contratan de lunes a viernes, que despiden para evitar el pago de fines de semana. Es una práctica generalizada que provoca dientes de sierra en las cifras de contratos y despidos de Seguridad Social y que está absolutamente ligado al endémico mal del mercado laboral español, temporalidad. Así que hoy, primer anuncio, primera medida, primer jaque a la temporalidad en el empleo. Vamos a analizar qué significa, qué puede implicar y si es o no una solución, porque no hay solo contratos de lunes a viernes, hay también contratos hasta las vacaciones que, llegado el verano, despiden para evitar la contratación y el pago de Seguridad Social durante los meses de vacaciones. En fin, hoy jaque a la temporalidad en Hora 25 de los negocios.
Esto que se ha convertido en algo cultural en España, no podemos aceptarlo. Y puede terminar siendo muy importante en este aspecto de la temporalidad. Por lo tanto, vamos a penalizar y vamos a establecer una tasa para las bajas que se den de contratos. Estamos estudiando exactamente cómo hacerlo para que sea eficaz y no afecte a quien no tiene que afectar, pero esto es algo que no debemos aceptar.
El anuncio del gobierno llega en la dirección correcta. La Seguridad Social registra auténticos dramas cuando el cierre del mes coincide con el cierre de la semana. Los viernes son viernes negros cuando cierran no solamente semana, sino también mes. Se juntan las dos temporalidades, la temporalidad de lunes a viernes y la temporalidad de mes a mes. Se despide para evitar pagar cotizaciones sociales los fines de semana, se despide para evitar consolidar el empleo durante los meses siguientes. Y este mal, esa temporalidad, esta enorme rotación, es lo que el gobierno quiere combatir, hoy anunciaba José Luis Escrivá.
Cuando uno mira el grado de rotación de contratos que hay en España y la actividad de rotación de contratos de lunes a viernes para no pagar las cotizaciones sociales el sábado y el domingo, o durante un periodo para el periodo de vacaciones no pagar las cotizaciones sociales, es una práctica intolerable, es una práctica que no debe aceptarse, que no ocurre en los países de nuestro entorno en una medida como esta en ningún caso, y claramente vamos a penalizarlo.
El diagnóstico del ministro de Seguridad Social es absolutamente impecable porque no solamente está ocurriendo de forma generalizada, está aumentando esa temporalidad y esa precariedad en el mercado laboral, hasta el punto de que hay un 26,8%. Uno de cada cuatro contratos en España, uno de cada cuatro es así, es contrato temporal precario, de lunes a viernes, y hay tasas de disparidad tal que en sitios como en Andalucía o en Extremadura es uno de cada tres, son el 35% de esos contratos. Este es un mal general para todo el país y particular para una población joven, menores de 25, incluso menores de 35, que registran tasas de temporalidad del 74%. Prácticamente tres de cada cuatro contratos de esos jóvenes son contratos así. Así que hoy el Ejecutivo, Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ante estas cifras de escándalo, dice, se va a actuar y se va a penalizar esta forma de contrato-despido. ¿Cómo exactamente?
Pues lo que plantea el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, es una penalización para estas empresas que utilizan la práctica de contratar de lunes a viernes y que se ahorran pagar la cotización del fin de semana de sus trabajadores. El ministro ha avanzado que se trabaja en una tasa, por ejemplo, que se tenga que pagar cada vez que se da de baja a un trabajador, aunque siguen trabajando en una fórmula para evitar perjudicar a las empresas que están actuando correctamente y que no utilizan estas estratagemas. Lo que se trata de evitar es que haya empresas que se ahorren pagar al alrededor de 8 días de cotización al mes, ya que si contratan solo de lunes a viernes, pagarían al cabo de un mes alrededor de 21-22 días, en función de mes en el que estemos hablando, en lugar de los 30 habituales, y eso merma los ingresos de la Seguridad Social y supone una temporalidad abusiva para estos trabajadores. Se socavan también sus derechos laborales, decía hoy el ministro.
Los datos de temporalidad en España son de auténtica vergüenza, hasta el punto de que lo único que terminó con la temporalidad es la destrucción de empleo, especialmente joven y especialmente femenino. Llegamos a tener tasas de temporalidad del 32%. Con la llegada de la nueva crisis, con la llegada de esa crisis, se ha despedido, se ha destruido tanto empleo, especialmente precario, que esa tasa de temporalidad ha bajado. Pero no porque se contrate más ni porque se contrate mejor, sino porque esos contratos precarios han literalmente desaparecido del mercado. Las cifras, insisto, son de auténtico escándalo. La tasa de temporalidad laboral en España casi duplica la de la Unión Europea. Las diferencias regionales son de 16 puntos entre Madrid, con un 20%, y, por ejemplo, Andalucía, con más del 35%. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a hacer mapa de cómo está el problema, la situación, porque este, sin duda, es uno de los grandes males del mercado laboral. Temporalidad, precariedad en nuestro mercado laboral.
Sí, cerca de 4,35 millones de asalariados tenían un contrato temporal en España en el año 2018, lo que implica una tasa de temporalidad del 26,8%. Estamos hablando del porcentaje de asalariados con contratos temporales sobre el total de trabajadores asalariados. Desde su nivel máximo en 2006 y hasta el año 2013, coincidiendo con la destrucción de empleo, la tasa de temporalidad bajó un 32% en nuestro país. Después, la recuperación trajo consigo un aumento de la temporalidad y hoy en día España es el país de la Unión Europea con mayor tasa de empleados temporales, casi el doble que la media de la UE, que se mantiene en el 14,2%. Una característica del caso español, como decías, es que la caída de la tasa de temporalidad durante la crisis no se debió a una mejora en la calidad de los contratos de trabajo, sino precisamente a que fueron los trabajos temporales los que sufrieron en mayor medida la destrucción de empleo debido a la menor protección relativa de este tipo de contratos. El problema se reparte de forma muy desigual si nos fijamos en las comunidades autónomas. Más, Javier, Andalucía y Extremadura son las que tienen mayor porcentaje de personas ocupadas en empleos temporales. Las dos superan el 35%, mientras que en Madrid la tasa de temporalidad no llega al 20%.
Este es ahora mismo el problema. Gracias, Carlos. Este es ahora mismo el diagnóstico y esta es ahora mismo la solución. Una tasa, un recargo para quien contrata de lunes a viernes o para quien contrata hasta llegado agosto y despide para evitar el pago de vacaciones, vuelve a contratar en septiembre. Si les suena el caso, probablemente es porque lo están viviendo en sus propias carnes. Es absolutamente generalizado en España, así que la cuestión es si esto va a funcionar o no. Cuestión para el análisis. Doctor en Derecho, profesor titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Complutense de Madrid, Jesús Laera, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Puede terminar esto con ese abuso de precariedad de temporalidad?
Bueno, no es una cuestión que no es novedosa. Hay que recordar que el gobierno anterior, la ministra anterior, Magdalena Valerio, aprobó un decreto ley 28/2018 que reformó el artículo 151 de la Ley General de Seguridad Social, que ya establece en contratos iguales o inferiores a 5 días un recargo del 40% de las cuotas de seguridad social en contingencias comunes. A ello se suma que la cotización en desempleo en los contratos temporales, también de estos de breve duración, es mayor que los contratos indefinidos. Sí. Por tanto, ya hay medidas que intentan penalizar económicamente a los contratos temporales de breve duración e impedir estas fórmulas de rotación continua semana tras semana, como se ha puesto de manifiesto en el debate de hoy. Me imagino que el ministro lo que quiere es intensificar este tipo de penalizaciones económicas o recargos que ya existen.
Evidentemente, esos recargos no han funcionado. Por eso le pregunto, si se grava mucho más, duplica, triplica, si se hace, fiscalmente penoso o en términos de seguridad social penoso utilizar esta práctica, ¿esto puede funcionar o no?
A la luz de la experiencia parece que no, y hay que ir a herramientas más imaginativas. Seguramente lo que habría que hacer es algún sistema que controlara ese tipo de rotaciones a través de las altas y bajas de la Seguridad Social, de tal modo que si se superara un límite temporal, pongamos 4 meses, por ejemplo, de referencia de encadenamiento continuo de contratos de 5 días, se convirtiera el contrato en indefinido. Habría que hacer algún tipo de fórmula distinta a la explorada hasta el momento, que precisamente son las que se plantean de penalización económica a través de la Seguridad Social.
Uh-huh. Hay dos preguntas, una sectorial, otra regional. Permítame que le pregunte primero por la sectorial. Los jóvenes, 71,2% de tasa de temporalidad para menores de 25 años. ¿Hay fórmula para terminar con esto?
Es un problema estructural desde hace décadas en el mercado laboral español. Tenemos contratos temporales muy flexibles, tenemos una brecha de costes extintivos todavía muy grande entre contratos indefinidos y temporales, tenemos unos muros excesivos en transición de temporales a fijos y tenemos unas reglas muy flexibles de contratación temporal. Eso al final da como resultado pocos incentivos a la contratación indefinida y una concentración masiva de contratos temporales. Las reformas que han hecho, pues no tocar el sistema de contratación y establecer penalizaciones como las que hoy se plantean, o duraciones máximas de los contratos, o límites al encadenamiento de los contratos temporales. Seguramente ha llegado el momento de reformar el sistema de contratación para lograr una menor precariedad.
¿Cómo? ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, se ha hablado de equiparar o de hacer gradual ese contrato entre indefinido y fijo, pero el temor de quien tiene un contrato fijo es perder derechos.
Hay propuestas en estos últimos años en la dirección de generalizar el contrato indefinido, son relativamente conocidas, y seguramente tendremos que ir a un modelo más sencillo de contrato indefinido, contrato temporal con una causa más estricta de la que hay ahora y contrato formativo. Es decir, un sistema sencillo de 3 contratos, indefinido, temporal y formativo, bien diseñado y que no tengan tantas brechas de costes extintivos entre las transiciones de indefinido a temporal. Sí. Hay un elemento clave en nuestro sistema que es que las indemnizaciones y las compensaciones económicas a los trabajadores se miden por antigüedad. Y eso al final pues termina generando mochilas de antigüedad con amplias indemnizaciones en fijos muy protegidos y esas tasas altas que se han dicho muy bien en la presentación de contratos temporales que normalmente tienen muy poca antigüedad y los costes son muy bajos. Por tanto, el diagnóstico creo que está realizado y habrá que hacer un buen diseño del marco de contratación sobre la base de esos 3 contratos, indefinido, temporal y formativo, reduciendo sobre todo las brechas de costes entre el indefinido y el temporal.
Le decía, esto es lo sectorial, jóvenes, mujeres, que son los que más tienen contratos temporales, contratos precarios, los que están en una situación peor. Pero hay también una diferencia regional que sinceramente es escandalosa. Andalucía, Extremadura, 36% de contratación temporal. Madrid, Cataluña, 20, 25%. ¿Qué está pasando para que regionalmente se rompa en dos el mercado laboral también?
Con el mismo sistema de contratación, ¿no?
Exacto.
Lo cual, al final, hay un factor productivo que es muy importante a la hora de valorar este problema, ¿no? Seguramente hay territorios que sus actividades son más estacionales y tienen más connotación de temporalidad que otros. Y también es cierto que esas actividades estacionales pues no se canalizan bien a través de una figura como podría ser la del fijo discontinuo, que en otros países pues tiene más aceptación. La estacionalidad en sí misma no debería generar tanta temporalidad. Hay experiencias en otros países también en actividades estacionales que se canalizan a través del fijo discontinuo, un contrato a tiempo parcial más flexible frente a contrataciones temporales eventuales como suele suceder en esas regiones que ha mencionado.
Pues Jesús Laero, doctor en Derecho, profesor titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Complutense de Madrid, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Encantado, gracias.
Hoy esta es la primera cuestión, temporalidad, de lo que sin duda es, si no primero, uno de los grandes problemas del mercado laboral español. Roto en dos entre quienes tienen cierta protección y quienes tienen toda la precariedad. Pero hay otros debates abiertos en estos momentos. Uno de cara a mañana mismo. El gobierno ha de negociar y presentar mañana a los sindicatos y empresarios, a los agentes sociales, algún tipo de fórmula para subir o congelar el salario mínimo interprofesional. Y las dos posiciones están dentro del gobierno. El Ministerio de Economía parece apostar por congelar el salario mínimo interprofesional. El Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz, por aumentarlo. Como mínimo el 0,9% que han subido pensiones, salarios públicos.
Sería una anomalía que un gobierno progresista se colocara fuera de Europa. Todos los países de nuestro entorno están revalorizando el salario mínimo interprofesional, desde Portugal, Francia, Italia, o sea, los que estimen cercanos a nosotros. Italia no, Portugal, Francia, Alemania y 15 países más están entendiendo que justamente
¿quién va a resolver el debate? Ahora mismo ese pulso entre economía y trabajo lo ha de resolver un Pedro Sánchez que hoy recordaba dos cosas. La única vez que se ha congelado el salario mínimo interprofesional en España en 45 años ha sido bajo un gobierno del PP, de Mariano Rajoy, y apuntaba. Lean ustedes si esto es una decisión o no.
The COVID-19 crisis led to a worsening of wage inequality around the world.
Que solamente la actitud de los gobiernos sobre los salarios mínimos ha recortado la brecha de desigualdad provocada por el COVID en los salarios. Y decía, es momento de que las regulaciones públicas faciliten un salario digno. Esta cuestión que ha de resolverse en próximas horas. La otra, la que parece resuelta ya, el ingreso mínimo vital no está dando cobertura a quien debiera. Hoy José Luis Escrivá decía, se está pensando en rebajar los umbrales para que pueda acceder más gente, rebajar el listón para que más beneficiarios puedan saltarlo.
Nos estamos encontrando con un nivel más elevado del que pensábamos de rechazos. En un porcentaje muy alto, porque las personas que lo han solicitado tienen un ingreso de renta o patrimonio, combinación renta-patrimonio, o patrimonio-renta, uno de los dos o los dos, superior al que habíamos establecido. Estamos haciendo una evaluación para constatar si hemos sido demasiado exigentes en los niveles de renta y patrimonio.
Temporalidad, temporalidad y temporalidad, o precariedad, precariedad y precariedad. En cualquiera de sus tres variantes, contratos, salarios mínimos e ingresos mínimos vitales, estas son las cuestiones clave en la economía ahora mismo, estas las cuestiones que están resolviéndose.
Hora 25 de los negocios, con Pepa Bueno y Javier Ruiz.
La otra clave en los mercados es la que mañana va a anunciar el Banco Central Europeo. Se va a permitir a la banca que pague dividendos, algo que está prohibido desde hace 9 meses para evitar que los bancos se desfondaran dando beneficios a sus accionistas y perdieran solvencia, algo que el Banco Central ha prohibido y prohibía Andrea Enria.
Nuestras economías se están parando y estamos tomando medidas extraordinarias para afrontar esta pandemia. Y creo que los accionistas y los gerentes de los bancos y también sus actores clave deben asumir su parte e intentar preservar el máximo de capital posible.
Justificándolo así, va a cambiar a partir de mañana. El Banco Central Europeo, Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pretende abrir esa compuerta para la banca más solvente y con condiciones, pero pretende abrir la compuerta y permitir a los bancos que den dividendos.
Sí, el Banco Central planea aprobar ese pago de dividendos en una reunión mañana, según adelanta hoy el Financial Times. Lo permitirá para aquellos bancos que tengan unos niveles de capital suficientes para hacer frente a las pérdidas que les pueda acarrear el coronavirus. Sería, por tanto, una aprobación condicionada a que mantengan estos niveles de capital y a la vez limitada, porque lo que decidirá mañana el Consejo de Supervisión del BCE es que los bancos solo puedan gastar en dividendos entre un 10 y un 20% de los beneficios que han obtenido en los últimos dos años. Se acabaría así con una prohibición que el BCE puso en marcha el 27 de marzo, argumentando que era preciso que los bancos conservasen su capital y su capacidad de apoyar a la economía ante la incertidumbre creada por el coronavirus.
Los bancos han pedido una y otra y otra y otra vez que se les permitiera pagar dividendos. Lo han hecho el Santander, BBV, Caixa.
El reparto de los beneficios es el mejor exponente de la disciplina financiera y su recurrencia aporta confianza y estabilidad a los inversores.
Creo que todos los bancos, pues vamos a alinearnos a que fueran prudentes, ¿no? Y por lo tanto esperaría que se produjera, digamos, la eliminación de esa recomendación.
Estoy seguro que esa restricción desaparecerá, la cuestión es cuándo, pero bueno.
Es Ana Botín, Gonzalo Cortázar, Guardiola o Nurgens.
A fin de año, yo creo que sería lo lógico.
For banks, there's no dividend.
A los bancos no se nos permite pagar dividendos, pero el resto de la economía está pagando dividendos.
Hoy la banca ha celebrado esta luz verde del Banco Central Europeo. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas
noches.
Con
subidas muy destacadas hoy en bolsa.
Sí, todos los bancos del IBEX han subido más de 1%. Banco Sabadell capitaliza buena parte de esa subida, suma un 3,9%, un 3,7% suma Bankinter, un 1,9% el Santander, CaixaBank y Bankia suman casi un 1,5% y Bankia, que es el que menos avanza, suma un 1%.
Francisco Uría, socio responsable del sector financiero de KPMG, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Se precipita el Banco Central Europeo? Todavía no hemos salido de esto, todavía no conocemos los impactos de quiebra, segunda ronda que pueda haber. ¿Demasiado temprano?
No, yo creo que no. Yo creo que realmente el Banco Central Europeo, en primer lugar, adoptó no en realidad una prohibición jurídicamente, sino una recomendación general de no pago de dividendos en el momento más oscuro de la pandemia, que fue, como se ha dicho, en marzo de este año. Posteriormente se prorrogó en julio hasta llegar al final de este año. Y ahora mismo la situación es que, bueno, pues empezamos a ver una luz en este panorama de sombras con el anuncio de las vacunas y de una fuerte recuperación económica para el año próximo. Y yo creo que es un momento muy adecuado para repensar una medida que no dejaba de ser excepcional y que produce un gran efecto sobre los inversores y sobre los mercados.
Las condiciones que plantea el Banco Central Europeo solo se va a poder repartir entre el 10-20% de beneficios y siempre que no se toque el colchón de solvencia necesario. Con esto, la banca europea, española en concreto, ¿puede atraer capital como la banca británica, que tiene ya luz verde para pagar dividendos al 100%?
Es una buena pregunta, porque aquí un problema que generaba la recomendación anterior de no pagar dividendos era la asimetría que se producía entre los bancos de la eurozona y otros bancos y, por otro lado, entre los bancos y otros sectores económicos. Con esto se resolvería en parte, pero como bien anticipa, pues la realidad es que a día de hoy el Banco de Inglaterra pues acaba de anunciar unas medidas que son algo más permisivas que las que se anuncian por parte del Banco Central Europeo, y en ese sentido sería bueno, para no crear distorsiones competitivas entre los actores, pues que las limitaciones que se establezcan fueran homogéneas.
Hoy BBV 1,5% arriba en bolsa, lo mismo CaixaBank. El Sabadell un 4% arriba, Bankinter un 3,7%, el Santander casi un 2%. ¿La banca con esto respira? ¿Puede atraer también capital bursátil?
Bueno, es una medida que sin duda es positiva. Tenemos que tener en cuenta que en este contexto que se prolonga de bajos tipos de interés, lo cierto es que los inversores tenían dudas sobre la evolución de la rentabilidad bancaria, y en ese sentido la política de dividendo es muy importante como atractivo para los inversores, ¿no? Ha sido una palanca tradicional para atraer capacidad de inversión hacia los bancos, y en particular hacia los bancos españoles, y su recuperación es sin duda una muy buena noticia para los bancos, los mercados y los inversores en general.
Pues Francisco Uría, socio responsable del sector financiero de KPMG, gracias por estar aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Encantado de atenderles y buenas noches.
Buenas noches, un abrazo. En un día en que precisamente esto, la banca ha tirado de la bolsa hacia arriba, hoy el IBEX gana otro 1% y está ya en más de 8.100 puntos.
Se queda en los 8.140 puntos, impulsado especialmente, como decíamos, por el sector bancario. Sube casi un 0,9% también Frankfurt, el Eurostoxx se anota medio punto, el CAC francés 4 décimas y Milán 2, solo Londres cierra en rojo, cede un 0,2%.
Así terminamos hoy hoy en un día en el que el gobierno anuncia el jaque a la temporalidad en el empleo. Habrá que ver si funciona. Hora 25 de los negocios. Seguimos.